Y hablábamos de dos cuestiones. Una, por una parte, hablábamos de lo que era la evaluación de los resultados que se centraban en efecto inmediato y el impacto que se centraba en efectos a medio y a largo plazo. Y aquí poníamos un ejemplo por centrarnos en lo que estamos evaluando. Dice que en un programa de formación de desempleados, que sería una intervención, ¿no? Pues el número de personas formadas sería el producto, es decir, sería la evaluación de resultados, y aquellas que se han formado y logran empleos, pues sería la de impacto, ¿no? La de a largo plazo, a medio y largo plazo, que sería la de impacto. Bueno, pues vemos la diferencia, ¿no? Con este ejemplo de lo que era la evaluación de resultados y la de evaluación a medio y largo plazo que llamamos impacto. Bueno, pues entonces nos vamos a la página. Aquí estábamos, bueno, y hablábamos de que había la evaluación de impacto se podía hacer mediante un proceso modelista. Bueno, hablábamos también que había una forma de hacerlo que era de forma experimental, ¿no? La forma experimental. Bueno, vemos que cada vez, bueno, se podía hacer mediante un proceso experimentalista. ¿Y cómo se hacía? Pues se comparaban las mediciones del grupo del programa y del grupo de control, ¿no? Que se podían hacer con diseños de un test antes de la intervención y un test posterior con grupo de comparación no equivalente, o bien comparar mediciones sucesivas en el tiempo del grupo de programa, ¿no? Mediante series temporales. Es decir, una parte sería medir el grupo de control y el grupo experimental, o bien medir el grupo experimental, pero en distintas fases para ver cómo evoluciona. Este procedimiento emplea tanto diseños experimentales como cuasi experimentales. Ya dijimos anteriormente que eran los diseños cuasi experimentales, que serían aquellos diseños de los que le falta algún componente de lo que es el diseño experimental, ¿no? Sobre todo era sobre la muestra, si se había extraído de forma aleatoria o no era aleatoria, y si había un grupo de control y un grupo experimental, o solo había un grupo de experimental, ¿no? Entonces serían las diferencias entre el grupo, entre diseños experimentales y cuasi experimentales. Digamos que la evaluación de impacto decimos que se puede hacer con un procedimiento experimentalista, es decir, con un grupo de control y el grupo experimental o con diseño cuasi experimental. Otra forma de hacerlo sería mediante proceso modelista. Aquí lo que se, ¿por qué se utiliza? Pues para valorar la validez interna en la evaluación de impacto, que se recurre al análisis estadístico multivariable. Aquí se deben de identificar las variables a controlar, es decir, aquí con la evaluación, al evaluar el impacto mediante el procedimiento modelista, nos interesa sobre todo controlar las variables espurias, aquellas variables que pueden influir que pueden influir en el resultado de la evaluación, porque nos importa decir, vamos a ver, hemos visto estos cambios a lo largo de la aplicación del programa, ¿no? ¿Estos cambios son producidos por el programa o son producidos por otras variables que no controlamos, que nosotros no las hemos introducido, esas variables? Puede ser por las compañías, puede ser por el ambiente, puede ser por distintos cambios los que han podido producir esta variación que observamos, ¿no? Entonces, queremos asegurarnos de si el cambio se ha producido por nuestro programa que hemos implementado o bien por otras variables distintas. Para ello, tenemos que identificar las variables alternativas y utilizar un análisis multivariable que permita separar los efectos de estas variables alternativas de lo que queremos controlar, que es nuestra actuación. Un método que también se puede utilizar son las ecuaciones estructurales SEM, y actualmente tanto los modelos experimentalista y modelista muestran nuevos métodos y propuestas teóricos. Es decir, el experimentalista y el modelista, ambos lo que quieren ver es evaluar el impacto, ¿no? Uno lo hace mediante experimentos y otro mediante la construcción de un modelo y ver cómo controlando las variables alternativas, ¿no? Los nuevos métodos y propuestas pues serán los que tenemos recogidos aquí en otros procedimientos. Uno será la evaluación dirigida por la teoría que llamamos TDE, que es el procedimiento que utiliza Chen en 1990. También a esta evaluación dirigida por la teoría le llamamos enfoque analítico. Desde aquí tenemos varios conceptos. La evaluación dirigida por la teoría es el enfoque analítico. El autor más importante de este tema es Chen. ¿Y qué postula? Postula que la experimentación y la modelización deben usarse siempre en las evaluaciones sin perder de vista la teoría que las guía y que muestra las causas que hay entre las variables del programa. Es decir, buscamos cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente, siempre teniendo en cuenta la teoría de la que surgen los conceptos y operacionalizamos las variables, ¿no? Esta sería la evaluación dirigida por la teoría. Después hablábamos de la evaluación realista, que sería otro procedimiento. Aparte del experimentalista y modelista, tendríamos estos dos, ¿no? Evaluación realista, que hablamos del enfoque robusto. Mientras aquí está el enfoque analítico, es decir, viendo de dónde surgen las variables, teniendo siempre presente la teoría, y viendo la causalidad. Mientras en el enfoque robusto postula un mecanismo general de causación, según el cual cada regularidad se desencadena siempre en un contexto determinado. Por ello, cada experimento en un contexto hay que replicarlo en diferentes contextos para comprobar si es posible la generalización de sus resultados. Esos serían los postulados del enfoque robusto o de la evaluación realista. Bueno, vamos a seguir viendo esto sería un resumen más largo. Vamos a ver otros, aquí es lo mismo, ¿no? Lo que vamos a ver nosotros son más esquemáticos, ¿no? Porque aquí tenemos un resumen que habla de lo mismo, pero es más como más elaborado, ¿no? Más parecido al texto. Entonces, la evaluación de impacto, seguimos hablando de este tema, ¿no? Hablamos de otros procedimientos, y hemos dicho que había el experimentalista, el modelista, y después hablamos de una serie de otros tipos de procedimientos, y aquí vemos el análisis de contribución CEA, que lo desarrolla May también en el año 1999. Postula la acumulación de evidencia, tanto cualitativa como cuantitativa, es decir, une las dos grandes corrientes de técnicas de investigación, ¿no? Tanto la cualitativa como cuantitativa, y esto nos permite inferir se refiere que lo que nosotros vemos empíricamente podemos inferirlo, se diría, pues que podemos exportarlo a la población total, ¿no?, que estamos investigando. Podemos inferir causalidad sin necesidad de contrafactuales y proporciona evidencias de que que el programa ha contribuido a los resultados. Es decir, siempre cuando hablamos de durante todo este tiempo, tanto el experimentalista como el modelista, como estos otros procedimientos, lo que intentan ver es la diferencia que hay entre antes de hacer el programa y después de hacer el programa. Y entonces el modelista sobre todo se preocupa de las distintas variables alternativas y aquí lo mismo, ¿no? También de las lo que llamamos contrafactuales y propone evidencia de que el programa ha contribuido a los resultados. Es decir, que realmente ha sido el programa el que ha modificado la realidad, no otras variables, ¿no? Entonces, los pasos serían formular una teoría del cambio, identifique los mecanismos que llevan de la intervención a los resultados. Es decir, una teoría que postular una teoría que nos diga cómo a través de las actividades que vamos a desarrollar nos llevan a los resultados que vamos a obtener, ¿no? Esto sería una teoría, ¿no? Es decir, bueno, yo voy a hacer estas actividades y a través de ellas, mediante estas causalidades, voy a conseguir estos resultados. Después, formular una teoría de la implementación. La teoría de la implementación identificará las variables clave en la obtención de los resultados esperados. Es decir, cuáles son los aspectos clave, las variables que dan lugar a los resultados que esperamos. Es decir, cuáles realmente son las variables independientes que provocan este cambio en lo que sería la variable dependiente, ¿no? Sería como formular claramente una teoría de la causación, de la implementación. Y después identificar que puede haber otras teorías, otras explicaciones que pueden ser alternativas, estas que hemos dado, ¿no? A la teoría del cambio y a la teoría de la implementación. Esa sería el análisis de contribución de Main. Y después, a modo de conclusión, serían los retos actuales en el campo de la evaluación, que sería una tendencia al pluralismo, como ya hemos visto antes, a unir el pluralismo y la participación. Dice que la evaluación se abra a la implicación y opinión de los actores sociales afectados por la intervención. Es decir, que los actores de las personas a las que va dirigida la actuación, el programa, la política, sean también, formen parte de la evaluación, ¿no? De implicarlos y de pedir su opinión y su evaluación del programa o de la política que se está realizando, ¿no? Es decir, participación. No solo hace la evaluación quienes han, digamos, diseñado el proyecto, los investigadores, sino también las personas a las que va destinada la intervención. Después, una tendencia, otra, si hay una tendencia al pluralismo en la participación, también hay una tendencia a evaluaciones que sean sistemáticas y globales. Sistemáticas es que no sean esporádicas, que se realizan a lo largo de todo el proceso, y globales, como decimos aquí, que analiza holísticamente las intervenciones, no solo una parte u otra parte, o dividir la intervención en distintas partes, sino en su conjunto. Dice, de modo que nadie deba señalar un criterio de valor concreto, así lo hace el modelo del marco lógico. El modelo, el enfoque del marco lógico, que sería digamos, como un protocolo, una forma de diseñar intervenciones y programas de intervención, políticas de intervención, sería una forma, ¿no?, que nos enseña a hacer estas programaciones, pues la evaluación forma parte de ese mismo enfoque. Una de las partes de los proyectos van a ser también la evaluación. Es decir, no va a ser un aspecto fuera del proyecto de intervención, sino que sería una fase más del proyecto, ¿no? Y se realizaría, por tanto, de forma sistemática. Y se programaría claramente cuáles serían los indicadores que nos van a decir cuando una cosa va bien, va mal. Es decir, un criterio de evaluación que estaría ya contenido en la misma programación, ¿no? Después, la tendencia que hay, si una es a que sean a la participación, a que sean evaluaciones sistemáticas y globales, también a la implicación de la intervención y evaluación. Que la evaluación sea un componente más en cada una de las fases. Esto, bueno, esto ya lo hemos dicho, y sería también que la evaluación sea sistemática, ¿no? Pero que además dice que no solo que sea sistemática, que esté dentro del programa de intervención, que sea un componente más, pero además un componente más en cada una de las fases. No como una fase más, sino que en cada una de las distintas fases del proyecto esté incluida la evaluación. Así habría evaluación de la planificación, cuando se planifica, evaluación de la ejecución, cuando se hace el trabajo de campo, e incluso una metaevaluación, una evaluación de la evaluación. Después dice tendencia a la difusión de los resultados. Es otra tendencia a que los datos puedan tomarse en la toma de decisiones, ¿no? Y una difusión también, por ejemplo, hacia la gente que ha participado en el proyecto, ¿no? También hacia aquellos que habían sido objeto de la intervención, ¿no? Bueno, pues estos serían los principales retos actuales en el campo de la evaluación. Incluirlo, que sea sistemática y global, que cada una de las partes incluía un proceso de evaluación de cada una de las partes, difundir los resultados y procurar que exista una participación. Bueno, voy a borrar las anotaciones porque si no veo que los documentos se queden aquí colgados con un montón de subrayados, de rayas. Entonces es mejor que queden limpios. El problema es que antes había una opción que limpiaba todo el documento, pero ahora lo único que limpia es cada una de las páginas, porque por lo que veo. Cuando paso las páginas, vale, más o menos para que quede esto último que hemos dicho ya limpio. Bueno, pues ahí no sabíamos qué, vale, de acuerdo. Entonces, hasta aquí sería lo de todo lo que hemos dicho de evaluación de proyectos, políticas y, o sea, programas y políticas, ¿no? Y ahora ya pasaríamos a un nuevo tema. Bueno, de aquí, del tema 4, aquí tenéis también el esquema. Lo que pasa es que se ve un poco, está en PDF y aquí se ve mal, pero bueno, lo podéis descargar, que serían los esquemas o resúmenes que plantea el equipo docente, ¿no? Por ejemplo, este sería el esquema del tema 4. Yo creo que lo principal, voy a hacerlo un poco más grande. Habéis hablado aquí de la evaluación. Bueno, es el tema 4, evaluación de intervenciones sociales, proyectos, programas y políticas, ¿no? Hace primero la diferencia entre investigación y evaluación. Se parece mucho, pero hay diferentes, sobre todo por lo que se supone que son los criterios de evaluación, no los criterios con los que se evalúa. Eso no está en la investigación, aunque los instrumentos que utilizamos de recogida de información, de recogida de datos, pues son similares, ¿no? Incluso, bueno, después habla de lo que son los criterios de evaluación, eso ya lo vimos, y los tipos de evaluación, dependiendo de el momento, de dónde proceden los evaluadores, de lo que se evalúa, según la naturaleza del objeto que se evalúa. Todo esto lo vimos ya en las fases de la intervención. Y después la evaluación del proceso y evaluación de la calidad. Nos habíamos quedado en esto último, en la evaluación de la calidad, y hablamos de la validez interna. Cuando hablamos de la calidad de los dos modelos, nos hablamos del modelo americano y del modelo europeo, el FQM, de los distintos criterios que tenían, ¿no? Las distintas dimensiones de que había en cada uno de ellos. Y vimos incluso ejemplos de los distintos sellos de calidad que se dan, por ejemplo, en el modelo del FQM, ¿no? Y después de la evaluación de impacto, hemos visto la diferencia entre evaluación de resultados, que se centra en los efectos inmediatos, y de impacto, efectos finales a medio y largo plazo, ¿no? Como diferencia. Y después, sobre la evaluación de impacto, pues todo lo que hemos visto, que uno sería, este sería, que aquí no lo nombra tanto, que sería un modelo experimental, este sería o sea, un sistema experimental, este sería un sistema de. Bueno, aquí los agrupa de otra forma, porque habla de realizar comparaciones entre grupos, que aquí nosotros lo hemos englobado en la experimentación, y él hace una diferencia con utilizar el análisis multivariable. Y en experimentación, modelización, en estas otras formas, ¿no? Como la evolución, o sea, de cómo surge de la teoría, ¿no? La evaluación, que sería la evaluación realista. Es decir, hacer una agrupación un poco. Bueno, simplemente lo nombra y aparte lo agrupa de una forma un poco distinta, ¿no? Pero yo me quedaría con estos procedimientos que hemos dicho de experimentación, modelización y después otras formas, ahí englobamos la realista y otro tipo de evaluación, ¿no? Bueno, pues entonces ahora pasaremos ya a lo que es el tema 5. En esta parte aquí tendríamos lo que es el esquema resumen de. Este sería el esquema resumen del equipo docente y vamos a verlo, igual son 11 páginas, vamos a verlo un poco más esquematizado y si acaso volvemos, por pues si hubiera aquí alguna diferencia, pero vamos. Casi esta primera parte de lo que es la encuesta. Bueno, vamos a ver aquí una parte de. Lo vamos a ver con esto, con lo del equipo docente y luego pasaremos a verlo con lo que hemos preparado nosotros, ¿no? Desde la tutoría. Entonces, la encuesta y tipos de encuesta serían los capítulos 11 y 12 del texto. Nos dice que la encuesta es el procedimiento de investigación social más popular y conocido. Hay veces que ya casi en la actualidad es tan popular que casi se identifica la sociología con lo que es la demoscopia, ¿no? Con lo que es el hacer encuestas y el hacer sondeos de opinión. Bueno, hay periodos, sobre todo los periodos electorales, en los que los sondeos son diarios, incluso cuando ya se acaba y estamos en un periodo de reflexión, que ya no se pueden hacer encuestas, se siguen publicando encuestas en periódicos de Andorra o de otros países, ¿no? A los que no les afecta la legislación española. Y bueno, que está muy extendido, ¿no? Parece que no se puede entender la sociología sin lo que es la encuesta. Dice que aquí lo resume con una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio que llamaríamos población, ¿no? Es decir, cuando queremos hacer un estudio sobre una determinada población, no, bueno, primero, cuando hablamos de la encuesta y de todos estos instrumentos, hay que decir que forman parte de un aspecto más amplio, que es el. Cuando hablamos de investigación, pues sería del proyecto de investigación, ¿no? En el proyecto de investigación, pues hablaríamos de cuál es el problema que vamos a investigar, cuál es el objeto de investigación, hasta dónde vamos a investigar, vamos a darle un título en la investigación que ahí ya nos delimita, ¿no? Podemos estudiar la juventud, dos puntos, problemas de empleo, ¿no? Entonces, acotaríamos ya qué parte de que vamos a estudiar a la población que podemos llamar juventud, entre una determinada edad y además de ese colectivo vamos a estudiar un aspecto en concreto que es su problema para encontrar empleo, ¿no? Habrá muchos otros aspectos que vamos a dejar al margen. Entonces, lo que estamos ahí centrándonos es en el objeto de investigación. Y bueno, dentro del objeto de investigación estaría la metodología, bueno, los objetivos, la metodología, es decir, cómo vamos a ligar a conseguir esos objetivos. Antes hablaríamos de la hipótesis, de los conceptos y variables que vamos a utilizar. Y por último, bueno, no por último, pero sí en el centro de la investigación, incluso dentro de la metodología hablaríamos de los instrumentos de recogida de esa información, ¿no? Y uno de los instrumentos, en este caso podría ser la encuesta, que estaríamos ante un tipo de instrumento dentro de lo que se llamaría la investigación cuantitativa. No cualitativa, sino cuantitativa. Y podríamos utilizar otros instrumentos y después hablaríamos dentro de ese proyecto, pues las distintas fases de evaluación, de la temporalización, cuánto va a durar, de los recursos, en fin, de anexos, ¿no? Todo aquello que no hubiéramos explicitado hasta este momento, pero que fuera importante para el proyecto, estarían los anexos, en fin, todo esto, ¿no? Bueno, pues la encuesta hay que entenderla dentro de este proyecto. No hacemos encuestas porque sí, sino que los hacemos con un sentido dentro de la investigación, dentro de la investigación. Entonces, aquí esta se caracteriza porque hay que calcular una muestra de una población. Decimos, cuando ya sabemos el objeto de estudio, sabremos la población que queremos estudiar. Y de esa población podemos traer de una forma, normalmente de forma aleatoria, una muestra. Cuando es de forma aleatoria, se refiere a que todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de formar parte de la muestra, ¿no? Ahí hablamos de muestra probabilística o muestra aleatoria, ¿no? Esto nos va a proporcionar las muestras probabilísticas o aleatorias, nos van a dar la oportunidad de que los resultados que obtengamos en esa muestra, digamos, la media de, hablando de una variable, por ejemplo, de la edad, pues la media de la edad que obtengamos en la muestra podremos inferirla en la población, ¿no? Y decir, bueno, pues la media de edad es de tal y podemos inferirlo al total de la población y esa inferencia se hará con un porcentaje, con un nivel de confianza determinado, ¿no? De riesgo de equivocarnos. Entonces, primero, pues, por tanto, cuando lo definimos es que es una investigación que se realiza sobre, es decir, se aplica a una muestra de sujetos que representa un colectivo más amplio, que es la población, que se lleva a cabo en contextos de la vida cotidiana y utilizando procedimientos estandarizados de interrogación. Es decir, y al igual que la entrevista, lo que hacemos es preguntar, interrogar. Pero a diferencia de una entrevista, que simplemente una entrevista sería un instrumento cualitativo, no cuantitativo como la encuesta, que llevamos un guión para no olvidarnos de los temas que vamos a preguntar al individuo, es mucho más personalizada, las preguntas pueden ser distintas en cada individuo, aquí en cambio es estandarizada. Es decir, para todos utilizamos el mismo cuestionario. Y con el fin de tener mediciones cuantitativas. ¿De qué? Por una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población. Pueden ser características objetivas, pues como pueden ser variables sociológicas como edad, tipo de residencia, nivel de estudios, nivel de ingresos, pero también subjetivas de la población. ¿En qué clase social se situaría usted? ¿Qué opina sobre determinado tema? Serían ya aspectos subjetivos. Es decir, sirve para aspectos objetivos y subjetivos de una población, se aplica sobre una muestra y se aplica de forma estandarizada. Y son preguntas, es un procedimiento de interrogación. Esas serían las principales características de lo que es la encuesta. Después aquí, ahí el apartado 2, que este es el que quería ver, cómo lo presentaba el equipo docente, lo resumía, que era en los orígenes de la sociología, que es, digamos que este apartado, pues es un, hace como una historia de cuando comienza la sociología y de cómo va cambiando a lo largo de los siglos, de cuál es el momento más fulgurante, cómo está en la actualidad, ¿no? Tanto a nivel internacional como a nivel español, ¿no? Entonces, aquí hay un breve resumen que dice que la encuesta tiene una amplia trayectoria, pero que adquiere en carácter científico a partir del siglo XVII. Para que adquiera este carácter científico, se necesita que previamente se hubiera desarrollado la teoría de las probabilidades con matemáticos como Galilei o Pascal, Bernoulli, y las aportaciones de la llamada aritmética política, con Grant, Halley, King, con estos, digamos, sociólogos, ¿no? Ejemplos de investigación por encuesta, más allá de estos ejemplos que hemos dado, son la estadística moral, que es del siglo XIX, que se identifica con Laplace y Quetelet. Este último, Quetelet, es considerado pionero en las aplicaciones de modelos matemáticos a la sociología y otras aportaciones que confluyeron en el proceso de fundamentación epistemológica de la sociología científica, como Laplace, Gauss, Galton, Pearson. Son todos, pues, la curva de Gauss, Laplace sobre todo con las probabilidades, Pearson, y, por ejemplo, las correlaciones, hablamos incluso la R de Pearson, ¿no? Como un índice de correlación. Todo esto en el siglo XIX. En paralelo, dice, entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, se desarrollan las primeras investigaciones sociales con un marcado, o sea, todo esto sería la necesidad, sobre todo, de la teoría de las probabilidades y de lo que serían todas las fórmulas matemáticas que se utilizan para lo que es la estadística. Dice que en paralelo, desde finales del siglo XVIII y XIX, se van desarrollando las primeras investigaciones sociales con marcado carácter empírico, con un objetivo común: dar evidencia empírica sobre los problemas que existen en la sociedad. Para posteriormente tratar de cuál sería el objetivo, para qué quieren dar evidencia de estos problemas que existen en la sociedad. El objetivo es tratar de concienciar a la opinión pública sobre la necesidad de acometer las correspondientes reformas sociales. Es decir, que se utilizaban, el objetivo en un principio sería, pues, evidenciar, ¿no? Dar una evidencia empírica de los problemas, es decir, cuantitativa. ¿Cuántos creen que esto es un problema? ¿Cuáles son? ¿Cuántos piensan? ¿Qué opiniones tienen? Todo eso, ¿no? Para que esto sirva para acometer las reformas sociales. Primero, para concienciar la opinión pública sobre la necesidad de acometer las reformas sociales. Esto implica que las encuestas no nacen, pues, como un mecanismo de control. Simplemente un mecanismo de control podría ser del Estado para controlar su población, como pueden ser otros mecanismos como los censos, tanto de personas como de bienes, ¿no? De la sociedad, o los censos de industrias el catastro, ¿no? Para saber las distintas propiedades. Eso sí que sería un sistema, pues, de seguridad jurídica para la gente, pero también para de control por parte del Estado, ¿no? Aquí no tendría tanto la estadística, perdón, la encuesta no tendría tanto ese objetivo de control como el de reformar la sociedad, ¿no? Un sentido reformista. sería una herramienta de análisis y posterior reforma de los problemas sociales. Ejemplo de esto, ¿no? De utilizar la encuesta con estos objetivos serían los estudios de John Sinclair, Charles Jean Wood. Una encuesta supone para muchos el nacimiento de la moderna. Su encuesta, la encuesta de Wood, supone para muchos el nacimiento de la moderna investigación por encuesta. Incluso los trabajos que realizaron más Weber, ¿no? con intención de una transformación social. En España dice que la investigación social por encuesta se asocia a los intentos de reforma social del 19, pensemos en Joaquín Costa, en los reformistas, y principios del siglo XX. Iba unido a nombres como Costa, Joaquín Costa, Azcárate, Posada. En nuestro país, y a diferencia de lo que ocurre en el caso británico o norteamericano, el movimiento de la encuesta se desplazó con rapidez de la esfera de la libre iniciativa, es decir, de la encuesta privada, a la institucionalización bajo la burocracia del Estado. Y se fundó el Instituto de Reformas Sociales en 1904. O sea que pasó a ser de un... Mientras, por ejemplo, en Estados Unidos, pues hablamos del Gallup, de encuestas, de sondeos, de empresas que se dedican a esto, una iniciativa privada, pues aquí se, en España, pronto, ya en 1904, se institucionaliza. Después nos hablan de las, ya en el siglo XX, en las décadas 30 y 40, pues que fueron fundamentales para el desarrollo de los estudios de mercado. Serían estudios privados, ¿no? Y la investigación de la opinión pública. Así, por ejemplo, Gallup, Crossley y Roper se centraron en el campo de los estudios electorales. Tuvo mucha importancia que la previsión del éxito de Roosevelt en las presidenciales del 36 supuso el nacimiento de las encuestas de opinión pública. No se veía cómo las encuestas, si las muestras estaban bien sacadas, estaban bien elaboradas de forma probabilística, pues la capacidad de acierto era mucho mayor que muestras muy grandes, pero que no tenían esa naturaleza aleatoria o probabilística. Gallup, por ejemplo, dice que vuelve a acertar los resultados de las presidenciales en el 40 y en el 44, esta vez mediante el muestreo por cuotas. Y los tres, junto a la Oficina para la Investigación de la Opinión Pública de la Universidad de Princeton, extienden la investigación social en Estados Unidos. Se refiere a Gallup, Crossley y Roper, ¿no? Que serían durante este periodo quienes extienden la investigación social en Estados Unidos y también en Europa. Otro sociólogo importante, Lazar Feld, figura clave, funda el Instituto de Investigación Social Aplicada en la Universidad de Columbia y, entre otras cosas, introduce junto a Gaudet y Berenson el análisis conjunto de más de dos variables. El diseño panel o detección de tipologías. Estas técnicas serían las que introduce Lazar Feld, ¿no? El auge de la encuesta como técnica de investigación social traspasa fronteras en España. Ya en el 63 se crea el Instituto de Opinión Pública, lo que hoy es el Centro de Investigaciones Sociológicas. Y también surgen diferentes empresas de investigación social, como los institutos ECO, DATA, y se suceden diferentes encuestas de gran relevancia, como las FOESA, ¿no? Con la llegada de la democracia, siguieron incrementándose las investigaciones de este tipo, así como también se incrementó el gasto público por ciudadano destinado a la realización de encuestas. Y ya posteriormente, con el crecimiento económico de este sector demoscópico, fue aparejado a otras transformaciones como el cambio del paradigma tecnológico, dando mucha importancia a los ordenadores, a los automatismos, en la recogida de datos y sobre todo lo que le damos es mucha rapidez, una mayor fiabilidad de los datos, ¿no? Aunque últimamente, en las últimas, sobre todo en España, en las últimas elecciones, pues sea por los sesgos que se hayan producido, no ha habido un gran acierto, ¿no? En cuanto a los resultados obtenidos, ¿no? También han surgido, por ejemplo, hablando de partidos, pues surgieron nuevos partidos, pensamos en Podemos, en Ciudadanos, de los que no se sabía nada de ellos, que todo esto pues daba problemas a la hora de acertar, ¿no? ¿No? Con los resultados. Este apartado sería el aspecto histórico, ¿no? Aquí si vemos en nuestro tema, hacemos así un poco, bueno, más o menos más, yo creo que un poco más esquemático, tal vez lo podemos ver. Bueno, pues lo podemos ver y sería este apartado del que hablamos de las encuestas y en los orígenes de la sociología. Y como veis, aquí hemos hecho varios apartados, siglo XVI y el XVII. Hacemos hincapié, como hemos dicho antes, en el desarrollo de las teorías de probabilidad, en el desarrollo de la aritmética política. De todo esto ya lo hemos visto con Gramp, Penn y Halley. Desarrollo de la estadística moral. La labor de Leplanc y Quetelet dedicada al estudio y medición de cualidades morales, el bienestar social, y que tiene un marcado carácter reformista. Hablamos pues del siglo XVIII. Después, la aplicación de la encuesta de la reforma social, que no es un control político en esos momentos, sino que lo que intenta es. Nace como herramienta para el análisis y resolución de problemas sociales, digamos que es utilizado por el reformismo, ¿no? Para modificar unas determinadas situaciones sociales. Después también tenemos cómo evoluciona el siglo XIX. Hablamos de los pioneros en la aplicación de los modelos matemáticos, creador Quetelet de la teoría de las regularidades de los fenómenos sociales, según la cual existen patrones y regularidades en los comportamientos sociales, ¿no? Y utiliza las tablas multivariables, que sería Quetelet, cuando ya analiza la relación no solo de dos variables, sino de más de dos variables. Pues también. Antes hemos nombrado a Marx, aquí hablamos un poco más. Dice que impulsa la observación empírica sobre los fenómenos sociales. Como vemos, un siglo así convulso, finales del 19, principios del 20, con la revolución rusa, el comunismo, movimientos anarquistas producidos pues, sobre todo por las desigualdades de la revolución industrial. Pues todo ese periodo convulso impulsa la necesidad de reformismos, tenemos reformismos o dentro de los reformismos podríamos hablar también de los procesos revolucionarios, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos a Marx, que proyecta una encuesta obrera, fue pionero en llevar adelante las reformas sociales basándose en un conocimiento objetivo de la realidad. Intentó primero conocer la realidad antes de proponer las reformas, ¿no? Su programa de reformas. Weber también impulsa la encuesta, sus estudios y la necesidad del análisis estadístico. Y además es pionero en el estudio de actividades subjetivas. Digamos que era de la escuela constructivista, de lo que es de la importancia que tiene, sobre todo, el cómo el individuo concibe su realidad. Y eso es un aspecto subjetivo, ¿no? Y, por tanto, para estudiar estas actitudes subjetivas hay que desarrollar, hay que ser capaz a la hora de hacer el cuestionario, ¿no? Y entonces, por eso se centra en la selección de informantes y el diseño del cuestionario, porque ve de la influencia que tiene las preguntas y las posibles respuestas, ¿no? Los sesgos que pueden producirse de hacer una respuesta tendenciosa, una respuesta neutra. Bueno, en el siglo XIX, pues en España vinculan la encuesta a la reforma social, al reformismo, y por eso ya hemos hablado de Costa, ¿no? De Joaquín Costa, Azcárate y Posada, este movimiento reformista. Él estaba aplicando organismos como el Ateneo de Madrid, la Institución Libre de Enseñanza, el Instituto de Reformas Sociales. Existe una problemática que antes en otros que hemos hablado, que es el empleo del cuestionario en el siglo XIX aún carece de dos elementos claves que se entienden ahora como indispensables. Que las muestras no son representativas, es decir, para que sean representativas tendrán que ser probabilísticas y después, por ejemplo, aquí las desarrolla mucho, sobre todo Newman, en las encuestas representativas que tenían en cuenta el tamaño de la muestra, teniendo en cuenta también la varianza de la población, ¿no? De la que se entresaca. También la varianza de la población y después también cómo en muestras estratificadas, cómo se reparten esa muestra total entre los distintos sobre los distintos estratos, ¿no? No solamente por el número de elementos que tiene cada estrato, sino también por la varianza que tiene cada uno de ellos. Ahí influye mucho Newman, ¿no? A la hora del cálculo de las muestras. Y después, la problemática, decimos, que tiene el cuestionario en el siglo XIX es que se centra en características objetivas de la realidad, pero deja atrás lo que son. Se centra menos en lo que son opiniones y actitudes. Es decir, se centraría en conductas. Por ejemplo, ¿ha votado usted? ¿A qué partido ha votado? ¿Va todos los días a misa? ¿Cada cuánto va a misa? ¿Cuál es su nivel de ingresos? ¿Su población, dónde vive, rural o urbana? ¿Cuántos? En fin, una serie de aspectos objetivos, pero deja atrás, sobre todo, o hace menos hincapié en lo que son las opiniones y las actitudes. Después también el siglo XX. Ya llegamos al siglo XX y en Estados Unidos, sobre todo en los años 30, 40, el gran impulso de las ciencias sociales y empíricas. Sobre todo aquí, mientras que en España muy pronto se institucionaliza esta la realización de encuestas. Aquí se hacen, son grandes empresas. Y cómo tiene mucha importancia, sobre todo Gallup. Bueno, en 1901, no, en 1935 se funda el Instituto Americano de Opinión Pública. Gallup, por ejemplo, dice que acierta resultados en elecciones presidenciales en el 36, en el 40, en el 44. Estos aciertos le dan una gran importancia como método demoscópico de resultados, ¿no? A lo que son las encuestas y digamos que la ponen en valor. Y todo lo consigue con muestras muy reducidas de personas cuando se había intentado, por ejemplo, con muestras mucho más grandes, pero que no eran muestras probabilísticas, como por ejemplo, pues el Richard Digges, que era un, digamos que era una revista, por decirlo así, era un como un librito al que la gente se suscribía y lo recibía periódicamente, pues una encuesta entre sus suscriptores, que eran millones de personas, no acertaban, como si acertaba Gallup con solamente muestras de 5.000 personas, porque las muestras de Gallup eran probabilísticas, eran representativas, mientras que las otras pues tenían un sesgo muy importante, que por ejemplo, pues ya para suscribirse a estas publicaciones se necesitaba varias características, pues tener un domicilio, tener un nivel de ingresos que pudieras suscribirte, saber leer y escribir, que te gustara la lectura, toda una serie de datos que eran una serie de sesgos que orientaban hacia un resultado, ¿no? Con lo cual, el que Gallup con menos, unas muestras más pequeñas, es decir, lograra resultados mucho más fiables, pues relanzó pues un valor lo que era el cuestionario y la encuesta, ¿no? Y por otra parte, muy importante, la Saalfeld, que forja las bases teóricas, metodológicas y organizativas de la investigación social mediante encuesta. Es decir, no solamente Gallup, por ejemplo, era muy, muy especialista en el muestreo y en el cuestionario, mientras que aquí la Saalfeld es más teórico y muestra y forja las bases teóricas sobre y de cómo realizarlo, es decir, metodológicas y organizativas de la investigación social mediante encuesta. Y así impulsa estudios sobre el consumo, sobre el voto, sobre la influencia de medios de comunicación en la sociedad y el macartismo sobre la sociedad, sobre la universidad, la influencia del macartismo sobre la universidad. Todo esto lo hace la Saalfeld. Este mismo siglo XX en España, en los años 50, se produce que ya, bueno, pues es el momento, un cierto cambio, ¿no? Lo que era el régimen de la dictadura de Franco, y hay un cierto aperturismo, una cierta expansión del empleo, la inmigración, sobre todo de los años 50 y 60, sobre todo de la migración del campo a la ciudad. Surgen movimientos sociales, surgen una serie, bueno, toda esa movilización de personas, surge una serie de problemas. Todo esto son problemas que la sociología se encarga de investigar, ¿no? Y entonces el número de estudios pues se aumenta, ¿no? En 1960 se realiza como hitos que tenemos, ¿no?, la primera encuesta de juventud. En el año 63, es decir, 3 años después, se crea el Instituto de Opinión Pública, que luego se convertirá en el 77 en el Centro de Investigaciones Sociológicas. Después tenemos importantes informes, como el primer informe FOESA, en el año 67. En el 75, que ya es cuando comienza la democracia, hay un gran auge de financiación de estudios de opinión pública. Cuando ya empieza a haber elecciones, pues es el momento de prever resultados electorales, de prever cómo influyen sobre los votos determinadas tomas de decisión de los partidos políticos en el funcionamiento de la administración. Entonces, dice, hay un gran auge de la financiación de estudios de la opinión de la administración tras la transición democrática. Y en el siglo XXI, pues se produce una gran transformación. Al haber más financiación de estos estudios de opinión y también de las nuevas tecnologías, usando ya, como hemos dicho antes, métodos electrónicos, programas informáticos, distintos programas para hacer, por ejemplo, entrevistas telefónicas, en fin, poner, digamos, la tecnología electrónica e informática a disposición de la encuesta, ¿no? Bueno, aquí cambiaríamos ya de pregunta y hablaríamos de las características y temas de estudio. Hablamos primero de los presupuestos teóricos en los que se apoya la encuesta. Es una técnica de investigación social, pero ya hemos visto que puede haber técnicas de investigación social que es cuantitativas, cualitativas. Cuantitativas serían aquellas que dan como resultado, por ejemplo, en el informe, gráficos, porcentajes, tablas de datos, y ahí es donde está inscrita, digamos, la encuesta, es decir, por tanto sería una técnica cuantitativa. Y hay otras que son de tipo cualitativo, como la entrevista, la observación directa, la técnica de las grupales, ¿no? De observación de grupos, de discusión de grupos, es decir, técnicas de grupos de discusión, o estudios, por ejemplo, habría otras otras técnicas de estudios de fuentes secundarias. Bueno, pues la que nos ocupa, que es la encuesta, tiene una serie de presupuestos teóricos que sería que hay una realidad social, que existe, hay una realidad social, que hay un acceso posible a unos datos sociales que pueden ser registrados objetivamente. Y después hay una... Esto parece ya tan claro. Esta sería una presupuesto teórico para la encuesta, que hay una realidad social para poder estudiarla. Pero claro, no es tan sencillo. Hay otros, desde hay otros enfoques. Por ejemplo, en el enfoque constructivista dicen que esa realidad social no es una realidad social objetiva que existe ahí sin más, sino que esa realidad social la construimos nosotros. La construimos mediante nuestra investigación, que influimos influimos en las personas cuando las investigamos, que hay una reactividad y que tenemos que tener en cuenta esa reactividad. Estos serían otros presupuestos distintos, otros presupuestos más cualitativos, ¿no? Digamos que las técnicas cuantitativas vendrían más de teorías positivistas, ¿no? De que podemos pensar en la sociología como una ciencia más, como puede ser la física, ¿no? Entonces hay una realidad externa, objetiva, a la que podemos acceder, que no la construimos nosotros, sino que está ahí, accedamos o no a ella, está ahí, y que por acceder a ella no va a cambiar, ¿no? Es decir, son unos presupuestos distintos a, por ejemplo, al constructivismo. Otro presupuesto teórico es que hay unos fenómenos sociales que además mantienen regularidades, uniformidades que pueden ser observadas empíricamente. Es decir, que hay unos fenómenos sociales que no funcionan mediante unas reglas físicas inamovibles, pero que sí que mantienen ya unas regularidades y unas uniformidades a las que podemos acceder empíricamente, ¿no? Como cuando estudiamos cualquier otro objeto. Después parten también de una teoría matemática. Pues hemos visto antes cuando se en el proceso de desarrollarse la encuesta que lo era primordial, pues el desarrollo de las probabilidades, el desarrollo de técnicas y sobre todo de matemáticas, de la rama de la matemática que llamaríamos la estadística, todo esto, ¿no? Entonces, la teoría matemática, la estadística, por ejemplo, el teorema del límite central, que nos permite, o la ley de los grandes números, que nos permite, pues, inferir resultados de una muestra probabilística a una población, ¿no? Con un nivel de error y un margen de error, con una probabilidad o un nivel de confianza. Es decir, todo esto, todo es el desarrollo de esta teoría matemática, es necesaria para su presupuesto en los que se apoya la encuesta. Y una teoría sociopsicológica, como por ejemplo son preguntas y respuestas, ¿no? Como cualquier otro, es un método interrogativo. Bueno, nos quedamos aquí porque ya se ha acabado el horario de clase, ahora vendrían otras. Me despido de ustedes hasta la semana que viene y les doy las gracias por su atención. Venga, hasta el miércoles que viene.